8 de la mañana con 32 minutos, seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y también a través de las pantallas de TVU. Hemos hablado de este proyecto de ley de reconstrucción nacional que fue anunciado por el gobierno y que está marcando el debate. Vamos a profundizar en este tema con nuestro entrevistado del día. Nos acompaña en un contacto telefónico el senador Gastón Saavedra. Senador, buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Hola, muy buenos días, un gusto conversar con ustedes.
Muchas gracias, senador, por darse el tiempo de esta entrevista en este viernes. Hace algunos minutos revisábamos sus declaraciones donde señala que este proyecto es una contrarreforma tributaria y que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado. Al parecer hay varios sectores y también gremios que están coincidiendo con usted.
Se ha ido generando, diría yo, un consenso nacional respecto de un proyecto que es claramente regresivo. Y digo regresivo porque pretende reintegrar cuestión que el país había superado el 2014. O sea, se le siguen abriendo más posibilidades a los más poderosos del país de poder enriqueciéndose, y con eso aumentas tú la desigualdad en el país. Y por otra parte, claro, es coherente con lo que prometió el presidente Kast una vez que fue candidato a la presidencia de la República, de disminuir los impuestos y de disminuir el gasto público, porque con la disminución del gasto público se pretende financiar lo que falta en esta contrarreforma tributaria. Entonces, cuando usted me dice voy a disminuir el gasto público, es interesante saber en qué usted va a disminuir. Va a disminuir, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, y resulta que tenemos que resolver los problemas de la gente que está en campamento. Tenemos que seguir haciendo casas para los chilenos. O me dice, mire, ¿sabes qué? Voy a disminuir la gratuidad, que pareciera ser eso ya bastar, porque se mete a más tramposamente, discúlpenle el término. Cuando dicen, oiga, la gratuidad no será después de cumplir los 12 años de que usted egrese de la enseñanza media. Es decir, a los 30 años, igual puesto de otra forma. Por eso lo llamo tramposo. Y lo mismo que pareciera ser, hay molestia en las pymes, porque ellos tienen un régimen tributario distinto. Ellos pagan un 12,5% de impuestos corporativos. Entonces, como el libro dice que tienen que ser para todos iguales, esto no permitiría, ¿cierto?, por otra parte, cumplir con la promesa de generar más empleo, cuando en el país sabemos que son las pymes las que generan el 80% de los empleos. Entonces, es imposible desde ese punto de vista, con lo que sabemos, aprobar una reforma tributaria en aras de lo que han dicho del crecimiento y con eso resolverlo todo. Y cuando para los oyentes o para los que nos están viendo en el canal, cuando decimos el crecimiento no resuelve, porque han habido experiencias funestas, fatales en otros países. Ronald Reagan le pasó, Donald Trump también en su primer gobierno, Margaret Thatcher, Liz Truss en Inglaterra, por nombrar los más conocidos, en que el Estado después tuvo que salir a rescatar esto. Pasó en el Estado de California, que tenía una economía extraordinaria, hicieron lo mismo y después tuvieron que dar pie atrás y volver a poner recursos públicos para rescatar el Estado de California. Entonces, se da cuenta, hay conocimiento empírico de la real, cierto, que este tipo de procesos no resulta.
Senador, y en el detalle, desde lo más general de este proyecto, partiendo la conversación por ahí, el hecho de que el gobierno incluya dentro de un solo proyecto de ley los temas de la reconstrucción con esta agenda más propia de lo que era la campaña, ¿cuál es la visión que tiene usted, primero como un parlamentario ya de experiencia en el Congreso y también como un representante de las zonas más afectadas por los incendios forestales, que son las que efectivamente requieren, más allá de la discusión de esta contrarreforma tributaria, requieren de los recursos para la reconstrucción?
Mire, a ver, nos conocemos, somos de la región, me tocó vivir como alcalde la intensidad de un terremoto y un tsunami, y son los recursos que lo que se requieren para un proceso de reconstrucción. Entonces hay que aclararle también a las personas que nos escuchan que ninguno de nosotros va a estar en contra de un proceso de reconstrucción y de crear un fondo de la reconstrucción, y yo lo agrego, producto de estas mismas experiencias, que esté relacionado con la gestión de riesgo y desastres. ¿Por qué planteo esto? Porque este fondo debiera estar aplicando políticas públicas de carácter preventivos. Porque mira, a nosotros se nos revientan los volcanes, a nosotros se nos salen los ríos, a nosotros se nos caen los cerros, en fin, siempre tenemos incendios. Ya, entonces usted tiene eso y hay que ir corrigiendo y no esperar que llegue la catástrofe para poder entonces reparar. Por eso digo esto. Ya, pero para eso hay que crear este fondo. La disposición absoluta a apoyar esto y a votar a favor, porque sabemos que se necesita un fondo de reconstrucción de carácter permanente en el Estado chileno, para poder entonces socorrer a nuestra población, pero para evitar que lleguemos siempre un poquito tarde, hagámoslo de carácter preventivo, por esto la gestión de riesgo y desastre. Para eso usted necesita, el mismo ministro Poduje lo ha dicho, 500 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo financiamos esos 500 millones de dólares? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, se dice con los recortes y reasignaremos. Veremos en qué se va a recortar. Ya no se va a recortar en seguridad porque se echó pie atrás. En educación estamos con los problemas que sabemos, tenemos un sistema que hay que seguirlo financiando. En salud tenemos que seguir con el proceso de acortar la lista de espera, seguir construyendo hospitales, CEFAM. Ayer estaba con el alcalde Ricardo Fuentes de Hualqui y lleva esperando mucho tiempo el financiamiento de su CEFAM, o como lo conoce popularmente, consultorio, en Hualqui. ¿Cómo financiamos eso? Estamos hablando de 12 mil millones de pesos. Entonces, tareas tenemos en todo lo que es la acción social del Estado, y para eso se necesitan recursos. No va a ir un privado, ahora sí, el modelo es que todo lo concesionemos y que todo sea privado. Bueno, también es bueno que eso se diga con de cara a la ciudadanía, para entonces decirles, mire, ¿sabe qué más? Todo lo que hicimos del proceso de gratuidad, los cuatro tramos del FONASA, eso no va más, y usted de aquí en adelante se rasca con sus propias uñas. Pero claro, advierto lo siguiente, está en discusión, o tiene que entrarse a discusión, el ingreso mínimo. Hay 900.000 chilenos, para que ustedes sepan, que viven de 539.000 pesos en este minuto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese gran problema que hoy día tenemos? ¿No? Cuando, por otra parte, esto está ligado, ¿cierto?, a la calificación de la mano de obra, que anunció ayer el ministro de Hacienda y el presidente Kass. Se termina la franquicia Sense. Usted necesita seguir calificando la mano de obra para que el factor trabajo tenga un valor distinto y, por lo tanto, el empleado de verdad sea de calidad y los ingresos sean justos.
La entrevista en este viernes es con el senador Gastón Saavedra. Estamos conversando a propósito del proyecto de reconstrucción nacional presentado en cadena nacional por el presidente Kast. Como ya sabemos, el ingreso de la batería de 43 medidas legislativas del gobierno para reactivar la economía y también reconstruir Valparaíso, Ñuble y Biobío abrió, senador, este gran debate, esta discusión pública. Nos ha quedado claro a lo largo de esta conversación que usted presenta una negativa en relación a la iniciativa, pero quiero preguntarle si hay alguna de estas 43 medidas en particular que a usted sí le parezca viable y sí le parezca necesaria.
O sea, ya dije, el fondo de reconstrucción. Nosotros vamos a estar por apoyar eso. Pero el resto tenemos que revisarlo con lupa y al mismo, porque mira, además se habla de la invariabilidad. Pues tanto pronunciarla, hay que hacer el ejercicio ahí con el lapicito, como ustedes lo saben, para poder hablar bien. Eso significa 25 años. Usted deja hipotecado por 25 años el país en materia de recaudación fiscal. Lo segundo, se me está hablando de agregar 1.400 millones de dólares a todos aquellos que generan empleos de menor valor o de menor ingreso. ¿Qué significa eso? Es que hay un incentivo a pagar menos para poder entonces captar esos 1.400 millones de pesos por parte de las empresas. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar eso? O sea, no podemos aprobar un proyecto que es claramente perjudicial para la mayoría de los chilenos.
Senador, y a partir de lo que usted ha podido notar de la relación con el gabinete, con el actual gobierno, ¿Qué percibe usted en esta disputa o yasto que se está instalando en torno a los ministros de Interior y SECPRES como el vínculo político y el rol que está jugando el ministro Quirós, quizás desde una perspectiva demasiado técnica, demasiado ideológica en su visión de la economía en torno a cómo está dándose esta discusión, que ya fue una crítica que vimos a propósito del tema de la bencina, donde se planteó que Hacienda claramente no analizó, no midió el impacto que iba a tener esa alza?
Sí, y cuando los oyentes nos escuchan estas críticas, no es porque lleve un mes o un poquito más de un mes criticar al gobierno. Lo que pasa es que los impactos los está sintiendo el bolsillo de los chilenos. La aplicación a rajatabla de el alza del precio de los combustibles producto de una guerra, eso hay que decirlo, se aplicó, claro, como dice el libro, pero el punto está en que usted lo trasladó a la mesa de los chilenos, allí donde hay que todos los días comprar pancito porque y algo para echarle a este pancito, ya, porque sabemos cuál es la dieta de los chilenos. Entonces, fíjese usted que eso va a seguir subiendo. Ya hubo un IPC a las nubes ahora en marzo, que no es no es todo del presidente Kast, pero en lo de abril va a ser todo de él, y esto va a seguir subiendo. Entonces, usted no resuelve los problemas aplicando la teoría, es más bien un sesgo ideológico, una porfía ideológica de el presidente Kast y su ministro de Hacienda, que hacen, diría yo, padecer al país situaciones, y a los ciudadanos situaciones que no habíamos visto desde los tiempos de la dictadura. Eso es lo que viene ahora. Va a ser muy difícil, entonces, la generación de empleo para nuestra región es muy complejo. Usted tiene que tener incentivos especiales para que haya inversiones en procesos productivos. Queremos reforestar, por ejemplo, 400.000 hectáreas. ¿Cómo lo hacemos eso? Eso es, va a tener que haber incentivos especiales para eso, y eso es plata del Estado, y usted está reduciendo los ingresos del Estado. ¿Cómo recupera el sector forestal para la región del Biobío? ¿Cómo le damos certeza al sector metal mecánico, que necesita volver a ponerse en pie después de lo que nos pasó con Huachipato, cuando usted reduce los ingresos del Estado? Sí, ese es el gran problema. Reducir ingresos es coartar la posibilidad de un desarrollo cierto para la región del Biobío, tal cual. No, aquí no me vengan que el sector privado, el crecimiento, esto puede pasar en 20 años. ¿Y qué pasa en 20 años en nuestra región? Entonces, cuestiones que como esas son las que deben reflexionarse profundamente, y aquí no se trata de ir y levantar el dedo o apretar la tecla en el pupitre del Senado o la Cámara de Diputados como parlamentario a beneficiar un proyecto de ley que claramente es perjudicial para el país. Entonces, hay que reflexionar profundamente esto por efecto de la guerra requiere de la unidad nacional. Nosotros estamos abiertos al diálogo democrático, nosotros somos, y lo hemos dicho, queremos ser una oposición que construye, que apoya, pero también háganos apoyar cosas que sean posibles y buenas para el país, no cuestiones como esta que solo benefician al 1,5% del total de las empresas. Quiero decir que son 1.500.000 empresas que hay en el país. Y si usted mira para el ladito, las municipalidades, las 33 municipalidades de nuestra región van a pasarla mal, porque dependen en muchas de el Fondo Común Municipal. Y si usted disminuye el impuesto a la primera vivienda, porque estamos hablando de viviendas que tienen un avalúo fiscal de 800 millones de pesos y de ahí para arriba, esas son las que financian el Fondo Común Municipal en buena parte. Y cuando usted está hablando de eso, está hablando del presupuesto de los municipios. Y los municipios tienen que entregar remedios, sacar la basura, pagar el alumbrado público, por nombrar tres cosas que son vitales, ¿ya? Entonces, es muy complejo todas estas cosas, sí, aprobarlas de buena primera.
Sí, senador, profundicemos en un punto que usted recién mencionaba, que tiene relación con esta actitud que usted señala de tener al menos la intención de querer ser una oposición bastante propositiva. Quiero preguntarle algo al respecto de aquello, porque esta semana nosotros conversamos con el diputado Álvaro Ortiz precisamente sobre el rol de la oposición, y él nos decía: hasta ahora no ha sido necesario ser oposición, atribuyendo esto a una gestión no necesariamente eficiente en lo que va en este primer mes de gobierno. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
No, lo que pasa es que han habido errores manifiestos, públicos. A ver, lo de la ministra Cedini, respecto de los límites y de el estrecho de Magallanes, por nombrar una de estas, de las tantas. La inasistencia de la ministra de Seguridad a la Comisión de Hacienda del Senado para discutir justamente la mejora de Carabineros en equipamiento, en sus sueldos de salario, en fin, no asistir, se da cuenta, dos así, sin que haya habido malas caras o nada, sino que la Comisión de Hacienda, que la encabeza un militante de la UDI, va a callar, quedó esperando. No tienen para qué ver declaraciones nuestras, vean lo que dijo Macaya y lo que dijo Carter, que son militantes fervorosos de la derecha. Entonces, no tiene razón Álvaro ahí, porque han sido ellos los que han tenido errores no forzados, como se dice en el tenis, y se han marcado estos goles. Entonces, por nombrar eso, o la no aplicación del MESCO con efecto en sobre todo en las regiones. nombrar, ya llevo tres en el corto tiempo, la ministra de la Mujer, con lo de las licencias, por tanto ahí habla de un ministerio bastante poco sororo con las mujeres, porque estoy hablando de la persona que tiene un cáncer, entonces hay un maltrato ahí y que grafica y hace el perfil de los ciudadanos. Cuando el presidente casi está hablando en gendarmería y se desmayan personas que están en las filas, el presidente siguió como si no pasara nada en el mundo. Entonces, cosas como esas son imágenes que van entrando en la población y que no tienen que ver con el mal comportamiento o buen comportamiento de la oposición. Lo que sí es cierto es que frente a temas tan grandes como esta contrarreforma tributaria, se hace necesario el diálogo democrático porque hay que enfrentarlo, reitero, con acuerdos políticos para poder resolver de buena forma la recaudación fiscal.
8:48 este viernes 17 de abril conversábamos en nuestra pauta con el senador Gastón Saavedra a propósito del anuncio de este proyecto de ley de reconstrucción nacional que en los próximos días va a ingresar al Congreso y que ya está marcando la discusión. Senador, como siempre, gracias por acompañarnos en este programa y vamos a estar atentos a cómo se desarrolla ese debate que va a empezar en la Cámara para posteriormente llegar al Senado. Que tenga buen día.
Muy amable, muchas gracias. Un abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana.